Muy bien. Pues todos nosotros, o yo pudiera decir, ojalá todos los que estamos aquí podamos decir que somos cristianos, que somos creyentes en Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes pudieran decir aquí que son creyentes en Jesucristo? Yo creo que la mayoría no van a levantar la mano luego. Y está bien, qué bueno, ¿verdad? Pero quiero hacerles una pregunta esta tarde. Y esa pregunta es, ¿cuántos de ustedes son siervos útiles para Cristo? Ay, y ahí como que cambia la cosa ya, ¿no? Pues si todos decimos, somos cristianos. ¡Ah, sí, yo soy cristiano! Y qué bueno, hemos creído en Cristo, tenemos vida eterna. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir realmente que somos siervos útiles para servir al Señor? ¿Estamos siendo utilizados de manera honrosa para servir al Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores? Cuando yo era pequeño, ya hace bastantes, pues ya tengo, ya estoy en el tostón, ya tengo 50 años, ya estoy más para allá que para acá, ¿verdad? Pero cuando era pequeño y todavía vivíamos en la Ciudad de México, recuerdo muy bien que cada verano, pues teníamos vacaciones, y en las vacaciones, ¿qué es lo que un niño quiere hacer en las vacaciones? No, descansar no. ¿Qué? ¡Jugar! Eso es lo mejor. Las vacaciones son para salir con los cuates, para jugar, y ya estás esperando que amanezca el día para salir a jugar con tus amigos. Irte de vago todo el día y ya regresar más tarde. Y pues en mi casa, pues vivíamos en realidad solos. Mis papás, ambos, mi papá y mi mamá trabajaban. Entonces el verano era, pues estaba, había una muchacha que ayudaba a hacer ahí el aseo en la casa. Pero de ahí nada, hacíamos lo que nosotros queríamos. Pero mi papá, sabiamente, siempre o cada verano, o por lo menos regularmente cada verano me ponía a hacer tareas para mantenerme ocupado. A veces me ponía que a lavar los carros, que encerrar los carros. Y recuerdo bien un verano que pues teníamos una cochera ahí en la casa, ¿verdad? Teníamos un piso como de azulejo que daba la apariencia de como que era de barro. Pero no era de barro, era azulejo, nada más tenía la apariencia. Y mi papá me pidió que limpiara cada una de las rayitas que juntan a cada azulejo. Le llaman allá la lechada, o no sé cómo le llaman en México, aquí el grout. Corrígeme, Miguel, los profesionales en la construcción. Y él quería que yo limpiara cada una de esas cosas. Y saben, la cochera estaba bastante grande. Entonces dije, que es un montón de piso. Pero mi papá agarró un cepillito de cerdas de metal, 5, ¿verdad? Y empezó, y limpió como 2 de ellos. Me dijo, ¿ves eso? Sí, así quiero que queden cada una de esas rayitas del piso. Y dije, híjole. Y por acá mi mente, mi corazón estaba allá afuera en la calle. Y dije, son vacaciones, jefe, ¿no? O sea, y en fin, hice el trabajo. Pero la verdad lo hice solamente para cumplir, porque en realidad otra vez mi corazón y mi mente no estaban para obedecer a mi papá. Yo quería estar haciendo otras cosas allá afuera. Y obviamente llegó el día, ¿no?, que mi papá pues llegó a supervisar el trabajo que había hecho. Y me dijo, a ver, ven acá. Y se paró en los pues 2 cuadritos que él había limpiado, ¿no? Y los vio y dijo, ¿crees tú que se parece esto a lo que tú hiciste? Y yo, pues, no mucho, ¿verdad? Pues me castigó, ¿no? Y me dijo, mira, si no haces el trabajo como yo te lo estoy pidiendo, no vas a poder salir a jugar con tus amigos. Y yo por acá adentro, ay, joder. Todo el trabajo que había hecho, porque aunque lo hice mal, Me llevé el brazo, me dolía, ya tenía ampollas del cepillo, de andar raspando. Aunque lo hice mal, me ocupó tiempo. Pero al final, todo fue que en vano, inútil. No sirvió para nada. Y por eso dice bien el dicho, ¿no? El flojo trabaja doble. Tuve que volver a hacer todo aquello otra vez. Y reflexionando en eso, yo puedo decir que a lo largo de mi vida como cristiano, como creyente, yo no siempre he sido un siervo útil para servir al Señor. Ha habido ocasiones en mi propia vida en las que honestamente me he conformado con decir que soy cristiano. Como ahorita yo les pregunté a todos y todos así, ah, sí, luego no. Sí, somos cristianos, ¿verdad? Me he conformado o me conformé con decir, soy cristiano, ya tengo la salvación, voy a la iglesia cada domingo. Y uno asume pues que uno está todo dar cuando está pensando de esa manera. Nos jactamos de que ya somos salvos y que estamos cumpliendo solamente con venir a la iglesia para sentirnos bien. Ay, ¿qué se vio por ahí? Bueno, ¿qué? Entonces, no siempre he hecho lo que el Señor me ha mandado hacer, o por lo menos como debería estarlo haciendo. Hoy en día, mi deseo, mi anhelo en verdad es tratar de ser un siervo útil al Señor. Y yo creo que ese debería de ser el propósito de cada uno de nosotros que decimos ser creyentes. Por eso la pregunta de esta tarde era, ¿qué tan útil crees que eres tú para servir al Señor? ¿O eres como yo era, verdad, que me sentaba aquí cada domingo y así, con una cara, ay, cantaba y nada más movía la boca, o sea, como que cantaba, verdad? Solamente porque quería cumplir, yo ya soy creyente. Pero en realidad, ¿era útil para servir al Señor? Pues no. Y en la porción de esta tarde que vamos a ver de la Escritura, el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta y esta porción de la Escritura a Timoteo y le va a hablar acerca de este asunto de ser siervos útiles. No solamente personas que dicen ser creyentes, sino personas que realmente cumplen en obediencia con lo que el Señor les manda hacer. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver que el creyente que sirve fielmente al Señor es útil y honra a Cristo. El creyente que sirve fielmente al Señor es útil y honra a Cristo. Vamos a comenzar leyendo el versículo 20. Dice, ahora bien, en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos para honra y otros para deshonra. Entonces, Pablo comienza hablando o dando una ilustración de una casa grande. Y cuando pienso en casa grande, me imagino así como una mansión. Y en una mansión obviamente hay muchas cosas impresionantes. Muchos utensilios de diferentes calidades. Hablando por ejemplo de la vajilla. Todos sabemos lo que es una vajilla, ¿no? Platos, vasos, cubiertos. En una casa grande, en una casa de personas que tienen recursos, de que tienen dinero, tienen diferentes clases de vajillas. Hay unas que son muy costosas, muy elegantes, y son las vajillas que utilizan cuando van a tener una visita importante, pues sacamos lo mejorcito, ¿no? Para presentarlo a los los invitados de honor. Cuando pues la cosa no amerita y estamos entre familia y en confianza, pues sacas los que pues más o menos de todos los días. Por ejemplo, en mi casa tenemos una vajilla normal de todos los días. Y tenemos una vajilla normal de todos los días. Solamente tenemos una. Y cuando nos da flojera lavar los platos, sacamos la desechable, ¿verdad? Esa es vital. Cuando tienes flojera de lavar los platos, sácate los platos. No queremos lavar hoy platos. Vamos a comer con desechables y ya. Pero ni aún así yo creo que esa vajilla normal de todos los días, en realidad es como una acumulación de trastes, cubiertos y vasos a lo largo de toda nuestra vida de matrimonio. Tenemos cosas que de hace años se van rompiendo y obviamente uno las va reponiendo con unos, y al final tenemos una mezcolanza de vajilla increíble. Yo creo que no, ni siquiera podemos completar una vajilla al 100%, porque a una cosa le falta por lo menos un cubierto, o un vaso ya se nos rompió, o un plato ya está despostillado, etcétera. Pero aún así, cuando vienen invitados de honor como ustedes, vienen a la casa a veces, tratamos de sacar lo mejorcito, porque son invitados de honor, queremos darles honor con eso. Los trastes feos, los despostillados, pues los guardamos allá en la alacena, ¿verdad? O en la, ¿cómo se dice? Alacena, o de la cocina, porque no queremos, porque nos da vergüenza que nos vean ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, de la misma manera, así es en la iglesia. Esa casa grande de la que Pablo está haciendo referencia aquí, en la iglesia y dentro de una iglesia existe una mezcla de unos que son creyentes genuinos y a otros que solamente dicen ser creyentes en Cristo. Pero no solamente de creyentes y no creyentes, y eso lo sabemos, en toda iglesia está llena de creyentes y otros que no lo son. Pero también hay una mezcla de creyentes que son útiles para servir a Cristo y a otros que simplemente no lo son. Hay creyentes, como yo les conté en un principio, ¿verdad?, que les estaba diciendo esto, que se conforman solamente con decir de labios para afuera que son cristianos. Me etiquetas como cristiano, pero cuando ves cómo viven, cómo hablan, las cosas que buscan, sus prioridades, dices, y pues quién sabe, ¿verdad?, si en realidad este cuate, pues dice, ¿verdad?, yo no soy quien para dudar, pero por lo que veo, pues me hace dudar humanamente que esa persona realmente ha llegado a creer en Cristo. Nos conformamos con decir que somos cristianos, venir a la iglesia, como dijeron, no sé si fue Néstor, ¿verdad?, llegamos y calentamos la silla un ratito, nos acomodamos hasta gusto, ¿verdad? Ya nos servimos, ya se termina el día y nos olvidamos toda la semana de que somos cristianos y de seguir viviendo durante toda la semana como realmente debe de vivir un creyente genuino, ¿verdad? Así es que en la iglesia hay algunos que están dispuestos a ser utilizados como esos vasos de honor, para poder servir a Cristo y darle honra. Pero también hay aquellos que simplemente no tienen el deseo de hacerlo. Personas que son, como Pablo dice aquí, vasos de deshonra, utensilios de deshonra. Yo espero que la mayoría, porque no puedo decir, digo, si somos francos y honestos, no puedo decir que el 100%, pero yo espero que la gran mayoría de aquí, de las personas que estamos aquí en este grupo, queramos, deseemos ser vasos útiles para servir a nuestro Señor Jesucristo. No queremos ser cristianos mediocres, no queremos ser cristianos que se digan cristianos nada más, cristianos de domingos, queremos ser cristianos que somos fieles, que somos útiles para dar honra a Jesucristo como un vaso de honor, para ser útiles para el Señor. Y si ese es tu anhelo, si realmente es tu deseo ser un vaso de honor, el siguiente versículo es para ti. Fíjense cómo dice el versículo 21. Dice, por tanto, Pablo dice ahí, por tanto. Es decir, si realmente deseas eso, si tú realmente quieres ser un siervo útil, un vaso de honor. Pablo dice, si alguien se limpia de estas cosas, y ahí está la promesa, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Pablo comienza diciendo aquí, si alguien, ¿a quién se refiere cuando está diciendo si alguien? Pues primeramente tendríamos que imaginar que le está hablando a quién. ¿A quién está? A Timoteo. ¿Y qué era Timoteo en la iglesia de Éfeso? ¿Qué era? Un anciano, un líder de la iglesia. Pero no solamente se está refiriendo a Timoteo, se está refiriendo también a mí, a ti, a ti, a ti, a ti, a todos los que quieren verdaderamente o desean verdaderamente ser útiles para servir a Jesucristo como vasos de honor. Dice que debemos tener la responsabilidad de qué dice ahí, de qué. Si alguien qué se limpia, tenemos la responsabilidad de limpiarnos a nosotros mismos. Y uno dice, pues limpiarnos de qué. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, si vemos el contexto inmediato anterior, menciona otro grupo de utensilios, ¿no? Que dice que son vasos de madera, vasos de barro, utensilios o vasos de deshonra. Hay personas, aún dentro de la misma iglesia, que dicen ser creyentes, pero que no son creyentes. Hay personas que están dentro de la iglesia con los cuales debemos tener mucho cuidado de no asociarnos en comunión con esas personas, porque además están pervirtiendo con su enseñanza falsa dentro de la iglesia. Y Pablo ya mencionó algunos de estos, ¿no? ¿Recuerdan sus nombres? No, nada más no digan el mío. Pero era uno, era Himeneo, el otro pues desgraciadamente se llamaba Alejandro, y el otro Fileto, así como de filete, ¿no? No es miñón. Fileto eran personas que estaban enseñando falsa doctrina. Y Pablo está diciendo, uno debe limpiarse de este tipo de personas. No quiere decir que no hablemos con ellos, no quiere decir que no los exhortemos. Lo que está queriendo decir es que no debemos de entrar en asociación, en comunión con ese tipo de personas. Él ha dicho esto, ¿no? ¿Qué es lo que provoca la obra de estas personas? ¿Recuerdan ahí en el versículo 14 que ya estudiamos? Pablo dice que los que escuchan a este tipo de personas caen en la ¿qué? En la ruina. Y quedamos que la palabra ruina era una palabra, pues, bastante fuerte, que es la palabra catástrofe en el griego. Y hace referencia a la única vez más que se menciona de la destrucción de Sodoma. Y Gomorra dice que los que escuchan a personas como estas caen en la ruina, en la catástrofe, en la destrucción total. Luego en el versículo 16 también habla de que esas personas conducen a otros más y más a la impiedad. Y eso quiere decir que son personas que en lugar de acercarte a Dios, te alejan cada vez más y más. Una persona que te aleja de Cristo no es una buena influencia. Una persona que te quiere jalar para las cuestiones del Señor, a esa persona debes escuchar, a ese tipo de personas debes invitar a tu vida, pero a una que te aleja de Dios, aléjate de ella, porque te va a causar daño. Luego el versículo 18 también dice que son personas que se han desviado de la fe y que además están trastornando a otros creyentes, están confundiendo a otros creyentes, están volteando de cabeza a otros creyentes en su fe. Versículo 19 habla que llevan más y más a las personas también hacia el pecado, y el versículo 20 termina diciendo que deshonran a Cristo. Son vasos de deshonra. Así es que Pablo le da aquí tres condiciones a Timoteo. Tres cosas que necesitamos tener si en realidad deseamos ser vasos de honra. Si en realidad tú quieres ser un siervo útil para servir a Jesucristo, debes tener estas tres cosas. La primera de ellas, Pablo la menciona ahí, dice, ¿será un vaso de honra qué? ¿Qué es la primera cosa? Santificado. Y cuando oímos la palabra de santificado, como yo al principio, hace muchos años, cuando empecé como creyente, lo primero que me venía a la mente cuando pensaba en santo, pues eran pues esas personas que habían vivido una vida pues muy buena, ¿verdad? Y que la iglesia los había hecho santos o patrones para que nosotros acudiéramos a ellos. Pero sabemos que eso no es el significado de la santidad. Santidad significa primeramente que has creído en Jesucristo, Sin santidad, sin el llamado de Cristo y sin haber creído en Él, sin haber nacido de nuevo, no puedes ser santo. Porque una de las cosas que Dios hace cuando llegamos a creer en Él es que nos, ¿qué? Nos aparta para Él. Nos aparta para alabarle, nos aparta para que le sirvamos. Y eso es lo que quiere decir la palabra santo, ¿no? Apartado. ¿Apartado de qué? Pues apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de las pasiones de la carne, apartado de las pasiones de los ojos y también de la vanagloria de la vida, como dice el apóstol Juan, ¿no? Así es que podemos decir que la primer condición o primer característica que tiene una persona que en realidad está deseando ser útil, siervo del Señor, es la limpieza. Si no estamos limpios, no podemos ser útiles para el Señor. Sí, puedes creer que estás sirviendo a Cristo, pero no estás siendo útil. Porque si no estás limpio, es imposible que seamos vasos de honor para Cristo. Ahora, ¿cuáles son estas cosas que, de las cuales nos debemos de limpiar? Ya vimos, pues, dejarnos de asociar con personas que nos alejan del Señor. Pero hay otras muchas cosas más que nos contaminan, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas? Pues la verdad es que cada uno de los que estamos aquí sabemos qué es lo que nos contamina realmente, ¿no? Solamente tú y Dios saben qué es lo que está realmente alejándote del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues debemos de confesar eso al Señor. Debemos alejarnos de ese tipo de cosas si es que realmente queremos ser útiles para servir a Cristo. Entonces la primera condición es santidad. Si no estás limpio, nunca vas a poder ser útil para el Señor, ¿ok? La segunda cosa, Pablo la menciona ahí y dice útiles, ¿no? Útiles para el Señor. ¿Qué significa útil? De provecho, de beneficio, ¿mande?
Servicial.
Servicial, ¿ok? Para servir a Cristo, para cumplir con los propósitos del Señor, y es como un maestro carpintero, ¿no? Yo no sé nada de carpintería, pero sé que los maestros carpinteros tienen muchas herramientas, muchos instrumentos, y entre esos elementos, por ejemplo, un martillo no te sirve a ti para como un instrumento de medición, ni una cinta de medir te va a servir como un instrumento de corte. Cada una de las herramientas fueron diseñadas para cumplir con una función. También así es en la iglesia. En la iglesia es un cuerpo, ¿no? Y en ese cuerpo de creyentes, cada uno de los que estamos aquí fuimos diseñados para cumplir con una función. No todos somos mano, no todos somos pies, no todos somos cabeza. Cada uno fue diseñado para cumplir con una función. Pero lo más importante de todo esto es la sumisión, es la obediencia, es la humildad que necesitamos tener para poder ser utilizados por el Señor en lo que Él nos pida, sea cual fuere la cosa. Imaginen ustedes el privilegio, ¿no? Pensando que Jesucristo es el maestro carpintero, el privilegio de ser utilizado por las manos de Cristo para servirle y traerle honra. Y eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos estar anhelando y deseando, tener ese privilegio de ser usados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para cumplir con sus propios propósitos, ¿no? Entonces tenemos ahí la primera condición es la santidad, la segunda es la utilidad, y cómo podemos ser útiles solamente siendo sometidos y humildes para que el Señor nos utilice. Y Pablo menciona una cosa más ahí, que dice preparados, ¿no? ¿Preparados para qué dice ahí? Preparados para toda buena obra. Y la idea aquí es de un creyente que siempre está ansioso, siempre está listo, siempre está disponible, celoso de ser llamado por el Señor. En cuanto Él escucha el nombre o tu nombre, uno está ahí listo para responder al llamado de Cristo. No dice así, ¿no? Como, oh, pues déjame primero terminar con mis asuntos. Y ya, si me sobra tiempo, entonces sí, ay, Señor, ahí te atiendo a ti. Entonces te atiendo, Señor. Y decimos, Señor, si fuera realmente nuestro Señor, ni siquiera nos debería dar vergüenza decir, espérame tantito. Porque la prioridad de un siervo es atender a su Señor, ¿no? Antes que tus propios negocios, tus propios asuntos, están los negocios de tu Señor, que además es el que te da todos esos negocios para que tú puedas vivir todo lo necesario, ¿no? Entonces, tenemos que tener, pues, cuidado con eso, ¿no? Primero debemos de tener y atender los negocios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 9:59, nada más para ver lo que está diciendo aquí Jesús acerca de esto, ¿no? Lucas 9:59 dice, a otro le dijo, ven tras mí, pero él contestó, y así somos muchas veces nosotros, ¿no? Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y luego en el 61 dice, también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. El verdadero siervo de Cristo tiene como prioridad número uno los negocios de Jesucristo. No planeamos alrededor de nuestros propios asuntos y dejamos al último, si nos sobra tiempo, al Señor. Planeamos todo alrededor de Cristo y si me sobra tiempo, termino de hacer lo que voy a hacer, que es una cuestión que realmente, si pensamos bien, muchas veces no hay ningún provecho en esas cosas. Perdemos tantas cosas espirituales, tantas cosas que son eternas, por dedicarlas a cosas que son temporales y de este mundo. Cuando sabemos que si ponemos a Cristo en primer lugar de nuestras vidas, Él nos va a proveer para lo que nosotros necesitemos. Y además nos va a llenar de ese amor que necesitamos para seguir creciendo espiritualmente con el Señor. Así es que, si tú verdaderamente quieres ser un siervo útil, un vaso de honor en la casa del Señor, como el mismo Pablo dice aquí, ¿todo comienza con qué? Con la limpieza. Limpieza, limpieza del pecado. Requerimos santidad. Si no estamos limpios, no podemos. Sí podemos servir a Cristo, pero hay una diferencia entre servir y ser útiles. Servir es como por obra. Estoy haciendo las cosas porque pues quiero que me vean, ¿verdad? Que los demás voy a quedar bien. Pero una cosa es servir de esa manera y otra cosa es realmente ser útiles para servir a Cristo. Entonces la primera cosa es limpieza, santificación. Después hablamos del sometimiento al Señor. Para ser verdaderamente útiles debemos de tener un corazón humilde para servir y para servir en cualquier cosa que el Señor nos pida que sirvamos. Y por último, Pablo habló de la preparación, ¿no? De esa disposición de estar listos para servir con nobleza en el momento que escuchas tu nombre, que el Señor te está llamando. Sí, Señor, heme aquí. Aquí estoy, envíame a mí. No sé cómo le voy a hacer, pero yo sé que el Señor me va a capacitar para yo hacer el trabajo que Él me está ordenando hacer. El Señor jamás te va a ordenar hacer algo para lo cual no te haya capacitado. ¿Sí? Él nos ha dado todo lo que necesitamos para poder ser siervos útiles, ¿ok? Así es que acuérdate que el creyente que sirve fielmente es útil y honra al Señor. Y por último, quiero decir esto, esta pues es una afirmación, que sí podemos ser vasos de honor, sí podemos ser vasos de honor, personas santificadas, personas útiles para el Señor y personas preparadas para realizar toda buena obra. Tristemente, pues hay algunos que por más que quieran, ¿verdad?, servir a Cristo de esa manera, no pueden hacerlo. Y la razón por la que no pueden hacerlo es que están demasiado contaminados por el pecado y por esa razón jamás podrán ser utilizados por el Señor como debieran ser utilizados y de provecho, de beneficio para el Señor. Otros son o somos demasiado orgullosos para someternos a cualquier trabajillo que nos mande a hacer el Señor, ¿no? Muchos decimos, pues yo tengo, pues ya, ¿cuántos de años de haber creído? 30, 20, 25, yo no voy a estar haciendo ese tipo de cosas. Yo no estoy aquí como para venir temprano los domingos y preparar las sillas y poner himnarios y... No, hombre, yo tengo ya mis años del Señor, tengo mis derechos, yo ya debería estar haciendo un maestro de la Biblia, ¿no? Pues tristemente esa persona jamás va a poder ser un maestro de la Biblia porque ¿qué? Le falta lo que nuestro maestro tenía, que era humildad. Sin humildad nunca podremos ser útiles para servir al Señor. Entonces debemos de tener esa disposición, ¿verdad? Quitar ese orgullo que tenemos y decir, pues a mí no me toca hacer eso. Y decir, no, Señor, si tú me estás mandando a hacer eso, lo voy a hacer, ¿no? Y no lo voy a dejar para después. Y aún otros, pues no tienen el deseo, el anhelo, la disposición para servir a Cristo o ser útiles para servir al Señor. ¿Por qué? Porque sus mentes y sus corazones están en otra parte. Yo pienso que yo caía en esa categoría hace muchos años, ¿no? Y como les dije, yo no tenía un deseo propio, una disposición por servir al Señor. Yo era una persona cristiana, me decía cristiano, y me conformaba con ir a la iglesia cada domingo, como lo hace cualquier persona religiosa, solamente para sentirse bien consigo mismo. Eso es lo que hacía. Yo quería sentirme bien y que otros vieran, ay, mira, los viene, no falla, los domingos. Pero en realidad en la semana ni me acordaba del Señor. Y si había algo por ahí, pues que lo hagan ellos, ¿no? A mí mejor esto, voy aquí, voy allá, ¿verdad? Primero suplo lo que yo quiero, mis gustos, lo que yo quiero hacer. Y al Señor, pues cuando me tenga o me sobre tiempo, entonces voy a servirlo de esa manera. Mi prioridad no era Jesucristo. Mi mente y mi corazón estaban en las cosas de este mundo. Esa es la verdad. Pero queremos como darle una pintadita, ¿verdad? Como veíamos en el estudio de Hechos el viernes pasado, para los que pudieron ir ahí, ¿no? De que está un dibujito ahí de un sepulcro ahí, muy bonito por fuera y todo, ¿verdad? Pero por el otro lado está el muerto ahí, ¿no? Así somos. Queremos las apariencias, ¿no? Que me vean en la iglesia, por lo menos, ¿verdad? Que vean ahí, que si no al ratito van a decir que yo no soy creyente. Pero ¿qué importa que te digan eso? ¿Cómo está tu relación con el Señor? O sea, ¿qué importa que quedes bien conmigo, con Miguel? ¿Qué importa eso si no estamos haciéndolo para servir a Cristo? Es pura hipocresía. Como decía, paredes blanqueadas. Somos, ¿no? Muy bonito por ahí, pero por atrás, como el sótano, ¿no? Se ve bien por fuera, pero metes adentro, ¡ay, joder! Parece calabozo horrible, ¿no? Y así somos nosotros. Entonces, si tú no sientes un anhelo, si tú no sientes un deseo de ser un vaso de honra, ser un vaso útil para servir al Señor, déjame decirte una cosa. A lo mejor no te va a gustar lo que voy a decir, pero es la verdad. Hay dos opciones. O eres un creyente verdadero que está en una abierta rebelión en contra del maestro, porque no quieres hacer lo que él te ha mandado a hacer. O la segunda opción es que no eres un verdadero discípulo de Cristo. Y suena fuerte, pero Jesús habló de esto también. Miren, vamos a Isaías, ya voy a terminar casi, en Isaías 29:16, hablando de la rebelión que tenemos en contra de Dios, casi queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Oh, no, no me mandes a hacer esto porque esto no es para mí. O sea, nos estamos poniendo en un plan de que el barro le quiere decir al alfarero cómo hacer las cosas. Y no es así. Fíjense bien en el 29:16 de Isaías. ¿Ya lo tienen todos? Isaías. Aquí me estoy dando cuenta quiénes saben buscar en la Biblia. Ay, no te creas. Pero Isaías 29:16 dice lo que sigue. Lo siguiente, dice, ¿qué equivocación la suya? ¿Es acaso el alfarero igual que el barro? O sea, yo puedo decir, ¿soy igual al alfarero que en este caso es Dios? ¿Quién es el barro aquí? Tú, yo, todos nosotros, Dios nos creó. ¿Es acaso el alfarero igual al barro que al barro? Para que lo que está hecho, o sea, nosotros, digamos a su hacedor, él no me hizo. Tú no sabes lo que yo necesito, Señor. Tú no me... Pues yo sé lo que necesito. Tú no sabes, replano, lo que yo necesito para vivir mi vida. Necesito terminar con esto en mi vida, primero. Y cuando me alcance el tiempo, entonces ya me voy a dedicar a ti, al 100%. Siempre decimos, te lo prometo, ¿no? Pero el problema es que nunca llega ese día. De decir, hasta aquí y voy a hacer lo que Él quiere como prioridad en mi vida. Y voy a dejar que las promesas del Señor se cumplan en mi vida cuando estoy obedeciendo al Señor en su palabra. Y dice el siguiente, dice, o lo que está formado, o sea, nosotros, diga al que lo formó, él no tiene entendimiento. Es como decir, tú no sabes, Señor. Tú no sabes para lo que soy bueno. Tú no sabes para lo que puedo yo ser útil. Yo voy a hacer las cosas como yo quiero. ¿Y sabes qué? Es rebelión en contra de Dios, tu hacedor, nuestro farero. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Y en cuanto a que eres un verdadero discípulo de Cristo, ¿no? Aunque te duela, pero esto es verdad. Hay muchos dentro de la iglesia, por eso decía hace rato que hay una mezcla, ¿no? Hay creyentes y no creyentes en todas las iglesias. Y parecen iguales todos. Es como la casa, ¿no? De ahí en la parábola de Mateo 7, ¿no? Son dos casas iguales, a simple vista, pero por debajo, cuando excavas, te das cuenta que una está fundada en la roca y la otra no, arena. Vamos a leer Juan 15:8. Juan 15:8 dice, en esto, está hablando Jesús, en esto es glorificado mi Padre. Ok, uno dice, pues yo glorifico a Dios, vengo a la iglesia, canto, etc. Bueno, Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En que den qué? Mucho fruto. O sea, si no hay fruto en mi vida, aunque yo diga lo que yo diga, que soy cristiano, que soy creyente, la verdad es que hay que dudar. Si no hay, y además no dice algo de fruto, ¿verdad? Como, ay, sí, lo que me sobre, Señor, ahí te va de mi tiempo. No es cierto. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Y así que prueben que son mis discípulos. Si no estamos dando fruto, si no estamos siendo útiles para servir a Cristo, pues hay duda de que somos discípulos de Cristo. Podemos decir que creemos en Cristo, somos seguidores de Cristo, pero discípulos de Él somos. Pues según Jesucristo, una prueba, una evidencia de que eres un verdadero discípulo de Él, es que des fruto, que cumplas con lo que Dios te ha encomendado hacer, o que cumplamos con lo que Dios nos ha encomendado hacer. Así es que, si tú realmente deseas, anhelas ser un vaso de honor, déjame decirte, por eso dije, podemos ser vasos de honor. Contamos con todo lo necesario para ser vasos de honor. Contamos con la gracia de Dios para alcanzar esa santidad que necesitamos para ser útiles, esa obediencia y sumisión que necesitamos, esa preparación y disposición que necesitamos para servir a Cristo como vasos de honor. Hebreos 13, 20, 21. A ver quién lo tiene más rápido, que lo tenga, que se levante y que lo lea con voz alta. Pero rápido, a ver. Hebreos 13, 20, 21. Y les voy a dar un chocolate. Ay, no se crean, como están en el Kids Space. Hebreos 13, 20, 21. ¿Qué dice? Gracias. Ni este muchacho yo hubiera ganado ahí en el campamento de jóvenes. Ajá.
Les haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando en él, pero obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Okay. En eso que leyó David, no hay excusas. Si tú quieres ser un siervo útil, un vaso de honor, puedes. Dios nos ha capacitado para hacerlo. Jamás Dios te va a pedir hacer algo que tú no puedas lograrlo hacer. O sea, todo lo que ustedes me digan es excusa, porque tenemos la gracia de Dios para ayudarnos en todo eso. Tenemos la provisión de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 9, 8? A ver si lo tienen por ahí. 2 de Corintios 9, 8. A ver, Moni, no traigo chocolates, ¿eh?
Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra.
Fíjense en todos los superlativos que está utilizando aquí Pablo, ¿eh? Y Dios, obviamente, el contexto aquí es ofrendas, ¿no? Pero apliquémoslo a nuestro servicio, fíjense, y Dios puede hacer que toda gracia, y después dice, abunde, otro superlativo, para ustedes, a fin de que teniendo siempre, y luego dice, todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Si no creemos que Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para servir y ser útiles, no sé de qué manera podemos hacerlo más claro que esto. Dios nos ha provisto todo. La pregunta, en realidad, que debemos hacernos es, ¿de veras deseamos hacer esto? ¿Es tu anhelo hacerlo? Acabamos de cantar esta canción, ¿no? Yo quiero ser un vaso nuevo. Un vaso que realmente sea útil para servir a Cristo. Y no solamente que nos complazcamos por venir cada domingo y estemos sentados aquí. De verdad, debemos estar anhelando, deseando ser útiles para el Señor. ¿De verdad Jesús es tu Señor amado, como cantamos? Si lo fuera, dejaríamos todo lo demás por seguirle a Él en primer lugar. Y a veces no lo hacemos. ¿Estás dispuesto a ser, como dice el canto también, como el barro en manos del alfarero? ¿Y qué hace el barro en las manos del alfarero? ¿Qué hace? ¡Nada! Se deja moldear por el Señor. ¿Eres así? ¿Te estás dejando moldear por Cristo? ¿Estás dispuesto a que el Señor, como dice el canto también, tome control de tu vida totalmente y la use para cumplir con sus propósitos? ¿O vas a seguir mandándote a ti mismo, cumpliendo con tus asuntos primeramente, y si te sobra tiempo, entonces lo debes dedicar al Señor? ¿De verdad es tu anhelo querer ser un vaso nuevo, como cantamos? ¿Un vaso, un instrumento útil que honre con servicio a Cristo? Acuérdate que podemos serlo. Podemos ser vasos nuevos, santificados, útiles para servir a Cristo y preparados para toda buena obra. Y el que diga que no, no ha entendido nada, porque lo tenemos todo. Si eres un creyente verdadero, puedes hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que de veras nos penetra. Penetra en nuestro corazón, en aquellas partes donde duele muchas veces, ¿verdad? Pero en realidad te pido que ese dolor produzca cosas buenas en nuestra vida, que produzca que despertemos a pues tener ese deseo que muchas veces nos falta, ese anhelo por realmente ser útiles para servirte, Señor. Tú no te impresionas con nuestra religiosidad, al contrario, la detestas. Yo te pido que cada uno de los que estamos aquí, que podamos tener un corazón humilde, un corazón de veras dispuesto a dejar a un lado la hipocresía, la religiosidad, a dejar a un lado esas cosas que nos apartan de ti. Tú nos has llamado a ser siervos útiles, vasos de honor. Ayúdanos, Padre, sabemos que podemos serlo, porque en ti tenemos todo lo que necesitamos. Y tú eres un alfarero tan bueno que nos dejas y nos permites hacer lo que mejor podemos hacer. Y eso es dejarnos ser guiados por ti. Pero necesitamos esa humildad. Necesitamos esa sumisión y disposición a ser usados por ti, Señor. Ayúdanos. Quita el orgullo de nosotros, de nuestra vida. Y no nos dejes conformarnos con las apariencias, con lo que podamos aparentar ser. Ayúdanos a vivir vidas que sean agradables, y no solamente agradables a ti, sino que sean de beneficio para cumplir con los propósitos que tú nos has encomendado. Gracias, Padre. Gracias por ser un Dios tan bueno con nosotros, tan paciente con nosotros. Perdónanos las veces que te hemos rechazado, las veces que te hemos dejado a un lado, que te hemos abandonado, que te hemos dejado en segundo lugar como plato de segunda mesa. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a arrepentirnos de eso sinceramente y de verdad ponerte a ti como una prioridad en nuestras vidas. Que realmente seas tú nuestro Señor amado. Pero no solamente que lo cantemos con los labios, sino que lo podamos vivir con nuestras vidas. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pido. Amén.